thinking about you. Every single day, guess I'm really missing you. And all those things we used to do. Hey girl, what's up? It used to be just me and you.
Desde el año 2024, Castilla y León cuenta con un plan de gestión de jabalí que se aprobó como respuesta a la necesidad de controlar las densidades de la especie. No hay un censo de población de los jabalíes, pero sí que en este plan se incluye el seguimiento de la población a través de los datos de capturas cinegéticas, es decir, de la caza por provincia y temporada y de los controles de población extraordinarios por daños. Teniendo en cuenta estos controles de población y estos dos indicadores, las capturas anuales en cotos han llegado a superar los 50.000 ejemplares cada año, duplicándose en la última década esta cifra en la comunidad. Y es precisamente la caza la medida que ha planteado la Junta de Castilla y León para rebajar la población de jabalí ante la situación actual con la peste porcina africana. El objetivo es minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad, especialmente en las zonas con mayor concentración de explotaciones de porcino, en el caso de que el virus llegara a detectarse en Castilla y León, porque te recuerdo, hasta el momento los casos positivos en jabalíes silvestres están localizados en Cataluña. Precisamente ayer, desde la Federación de Caza de Castilla y León, mantuvieron una intensa reunión hablando de esta última medida de la Junta, y por eso queremos saludar en estos momentos del programa a Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Caza de Castilla y León. Santiago, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué se habló ayer? ¿Qué valoración se hace de la medida de la Junta?
Bueno, lo primero de todo, hay que no haya esa alarma social que ha surgido en cuanto al sector porcino y ante el consumo de carne de cerdo, porque es una enfermedad, la peste porcina es una enfermedad que solo se transmite en jabalíes y en cerdos. Quiero decir que no se transmiten a los humanos de ninguna manera, ni por consumo, ni por contacto, ni de ninguna forma. Entonces, tranquilizar a la gente que, bueno, el sector porcino está pagando con una bajada de precios y con una bajada de compra de carne de cerdo, pues muy fuerte desde que ha aparecido el brote en Cataluña, ¿no? Entonces, pues eso es lo primero. O sea, que no, ni con la ingesta de un animal enfermo nos pasaría nada a los humanos. Entonces, eso dejarlo muy claro. Y luego, pues, evidentemente, y con la experiencia que se tiene, tenemos muy buenos especialistas en peste porcina en España, como puede ser Cristian Cortázar, que ayer estuvo en una reunión en el Ministerio también en Madrid. Y bueno, nos hablan de que se puede controlar, pero hay que poner los medios. La mejor y más eficaz herramienta es la caza, sin lugar a dudas, ¿eh?
Sí.
En los casos que ha habido en Europa, ha habido dos países que se han caracterizado por haber empleado a los cazadores de una forma con un sistema y una metodología muy muy buena por cuadrículas en los mapas, y han utilizado Suecia y Bélgica, consiguieron superar el brote de peste porcina. Otros países que no contaron con los cazadores, como Italia, por ejemplo, pues fracasó totalmente y siguen teniendo peste porcina. Entonces, dejar claro que los cazadores son la mejor herramienta para combatir la peste porcina, y sobre todo para combatir la causa, que es el exceso de población que tenemos en todo el país. Tenemos pasado de... Se estima que en ese momento la población de jabalíes es en torno a los 2 millones que hay en todo el territorio nacional, pero lo peor no es eso, lo peor es que con el ritmo de caza que se ha venido realizando hasta la fecha, en 5 o 6 años podía doblarse esa cifra.
Yes.
Entonces estamos con una sobrepoblación que no solo ya por la peste porcina, sino por los accidentes de carretera que provocan, los daños en los cultivos que provocan, son especies muy dañinas, son omnívoros y entonces hacen a todo, comen absolutamente de todo. Y bueno, hay que tomar medidas eficaces. La caza esta vez podemos sacar un poco pecho, en el sentido de que cuando hay muchos sectores que cuestionan la caza, pero la caza, como muchas veces decimos y lo hemos dicho desde la Federación de Caza, es una herramienta imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas, y esto nos lo está demostrando. Ahora habrá sectores y habrá administraciones que tendrán que decir por qué se ha prohibido la caza. Parques nacionales, y qué van a hacer en los parques nacionales cuando tengan un brote de, o puedan tener un brote de peste porcina o de otras enfermedades contagiosas. Quiero
Porque,
decir que
Santiago, al final
la caza se ha puesto en valor.
Ahora mismo muchos cazadores ven tantos trámites burocráticos que tienen que realizar y un riesgo real a ser sancionados que muchas veces optan ya por abandonar entonces esta práctica.
Efectivamente, sí. Es que evidentemente la administración muchas veces cae en ese grandísimo error que es el poner tantas trabas burocráticas para realizar actividades y la caza es una actividad que está hiperregulada. Tenemos que, vamos, yo creo que no hay otra actividad en la sociedad española que esté tan regulada como la caza. Tenemos que pedir permiso para todo, tenemos que tener licencia para todo, tenemos que estar siempre con trámites burocráticos. Y entonces, pues bueno, eso dificulta la capacidad de extracción que tiene el colectivo, evidentemente.
Claro.
Unos porque lo dejan por aburrimiento y otros porque las propias trabas burocráticas hacen que sea dificultoso el ejercicio de la actividad cinegética.
En cambio, ahora,
Entonces,
Santiago, se pide intensificar la caza. ¿Qué respuesta puede haber por parte de cazadores también cuando ahora sí que la Junta de Castilla y León lo necesita?
Bueno, es que evidentemente ahora nos han pedido un esfuerzo suplementario. Pero bueno, lo que hay que ver también es de dónde viene el problema, y no olvidarnos de que hemos creado con las normas que ha ido dictando restrictivas, limitadoras y prohibicionistas, se ha ido haciendo que las poblaciones estemos donde estamos. Ahora nos piden árnica y nos piden un esfuerzo suplementario. Aragón, acabo de leer esta mañana, que va a pagar 30 euros por caja jabalí que se abata en la comunidad de Aragón.
Sí.
Quiero decir que no es que pidamos nosotros que nos tengan que pagar para cazar, porque no lo hemos hecho nunca. Pero vamos, quiero decir que todo cualquier incentivo que se haga para que se cace más va a ser bueno y va a ser positivo. Nos estamos jugando la salud de un sector en España que casi llega a los 10.000 millones de euros de facturación. Entonces, quiero decir que como esto se extienda, pues sería un drama para el sector porcino y para la economía española.
Y todas estas noticias al final nos conllevan, como bien decía Santiago Iturmendi, a volver a recordar la importancia de la caza, en este caso en nuestra comunidad, que estamos hablando de Castilla y León. Santiago Iturmendi, presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, gracias por valorar esta noticia aquí en COPE.
Gracias a vosotros por hablar de caza y darnos voz.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Junto al Canal de Castilla, restaurante Terrabuey Maruquesa. La mejor carne de nuestra ganadería Terrabuey, elevada a la máxima expresión. Amplia bodega, zona exclusiva de sobremesa y aparcacoches para clientes bajo reserva. Restaurante Terrabuey Maruquesa, calle Canal número 4, Valladolid. ¡Te sorprenderá!
¡Qué bonita está la ciudad! La iluminación, la alegría que aportan los comercios hacen que Valladolid brille como para una postal.
¡Vuelve el concurso fotográfico Navidad en tu comercio!
Escaparates, iluminación, comercios, compras... Haz una bonita foto y gana uno de los premios de 300 euros para tus compras.
Consulta las bases en valladolidcomerciopróximo.es.
Organizan FECOSBA, Abadeco y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Claro, llegas allá a la librería y es un poco vergüencica porque dices, ¿en qué sección lo busco? Claro, entras disimulando como que vengo a buscar un libro cualquiera, ¿no? Pero estoy buscando el mejor, estoy buscando el mío, pero estás disimulando. De hecho, estaba haciendo unos movimientos por la librería que el segurata me estaba mirando como diciendo, te viene a robar.
Seguro.
Viene a robar, que sería la primera vez que pasa en España. Alguien que robe un libro. Que alguien que robe un libro. Pero el segurata estaba diciendo... De hecho, yo estaba haciendo movimientos tan raros que hasta yo hubo un momento que pensé, ¿he venido a robar? ¿Por qué estoy haciendo? estoy haciendo movimientos rarísimos. Claro, ¿en qué sección lo buscas? Porque dices, claro, si fues por el nivel de escritura, lo mismo en crímenes. Lo mismo en crímenes. O sea, los literatos tienen que estar pensando que mi libro es pornografía. O sea, que, ya, pero ¿qué pornografía? ¿De Nacho Vidal o de Rocco Siffredi? Claro, para saber dónde lo busco, diga. ¿En lengua española o en lengua extranjera? Claro, porque esto, novela, pues novela no, porque yo quiero ganar algo de dinerito con esto y ahí hay muchos autores potentes. O sea, que novela, por mis intereses. No, yo quiero ganar.
Y oye,
pasta,
al igual que cuando entrevistamos a un cantante, ponemos sus canciones, a modo homenaje por tantas y tantas veces que nos ha hecho reír nuestro siguiente protagonista, queríamos tener también un pequeño fragmento del momento en el que con el pirata y su banda en Rock FM, nuestro gran invitado de hoy, hablaba de su libro, como diría aquel. Sí, casi todos lo habréis reconocido ya, y es que nuestro siguiente invitado es el humorista vallisoletano de Casasola de Arión, Álex Clavero, que ha publicado su primer libro, El Francotira Rock. Álex Clavero, un cómico que madruga y trasnocha. Hoy a las 7 de la tarde viene a su tierra para presentarlo en la librería Oletum, en la Plaza del Salvador, y queremos charlar un rato con él. Álex, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿En qué sección de las librerías está tu libro entonces, para que todos lo sepamos?
Pues en musicales. En musicales, en rock, sí, en... Yo lo he buscado en autores contemporáneos y gente que esté viva, pero sí, en musicales suele estar.
Vale, perfecto. ¿Qué vamos a encontrar en las páginas de este libro, Álex? ¿Cómo lo venderías?
Bueno, pues mira, tiene una parte personal que es la historia de un niño de Valladolid, de un pueblo de Valladolid, que llega a ser el Francotira Rock y cómo hace para llegar hasta ahí y mantenerse ahí, cómo es la vida de un cómico en España, cómo es la vida de un cómico que trasnocha y madruga porque tiene críos, va un morning por las mañanas, valga la redundancia, y por las noches está actuando también, y luego por otro lado tiene monologuetes que he hecho en el programa. Ajá. Y que esos monólogos después tienen un código QR que te llevan a un vídeo en el que hay otro monólogo relacionado con el que acabas de leer.
Anda, qué bueno.
Así que por un lado tiene un lado cómico y por otro lado tiene un lado personal que también es cómico, pero es más profundo, más emocional.
Uh-huh. Álex, has crecido muchísimo sabiendo y mirando a los orígenes ahora, ¿no? ¿Qué importancia tiene Valladolid y en concreto Casasola de Arión en el libro y en tu vida actualmente, ¿no?
Bueno, yo soy de un pueblo y no quiero, o sea, estoy muy orgulloso de ser de mi pueblo, muy feliz, ahí es donde crecí, ahí es donde me formé como persona, y entonces llevar la bandera, él me ayuda más a mí que yo a él, porque Casasola yo no sabía que era tan gracioso hasta que lo dije un día, ese nombre de la gente, Casasola, ajá, que vaya chiste, que sí que es pequeño el pueblo, y yo, que no, coño, que se llama así, y bueno, yo nunca abandono ni quiero abandonar mis orígenes, igual que mi parte zamorana y castellano y leonés, intento darle un poco de identidad a nuestra tierra, ¿no? Ya que nadie barre para allá, pues barrer es lo que pueda un humilde humorista con sus líneas. Uh-huh.
Hablabas del humor de la comedia. ¿Qué momento vive ahora mismo en España, Álex? ¿De qué salud goza, que se suele decir?
Bueno, a ver, la comedia se nos llena la boca diciendo que es súper necesaria, que es fundamental en la vida y tal, pero luego está un poco, no digo perseguida, pero sí que, claro, como ahora todo el mundo tiene un altavoz en su móvil, pues toda la crítica es salvaje muchas veces con cosas que dices, bueno, que tampoco es para tanto, que esto no es más que un chiste, ¿sabes? No te vuelvas loco. Y es que encima como que la influencia que yo tenga por hacer un chiste, yo, pero que yo soy un humorista, ¿qué influencia tengo yo? ¿Sabes? Claro. Es como de... no. A mí todo eso me da más pereza que otra cosa. Yo no soy muy de mirar críticas en redes, pero es verdad que a veces pues te puede llegar o algo. Yo que hablo todos los días, hago un monólogo, claro, gremio que toques, gremio que te dice algo. Claro. Y es como, hombre, pero con alguien habrá que hacer el chiste, no vamos a estar siempre con los franceses, ¿sabes? Joder, pues habrá que tener un poco de sentido del humor, ¿no?
Oye, Álex, y los monologuistas, tenéis un arte que no es solo que hace gracia lo que contáis, que por supuesto también, sino cómo lo contáis. ¿Cómo de complicado es entonces llevar, por ejemplo, un monólogo a un libro sabiendo lo que habéis inventado con el QR que te puede que te lleva a un vídeo, ¿no? Pero el primer monólogo que vamos a encontrar es escrito. ¿Cómo de complicado es también esa doble virtud que tenéis, el qué contáis, pero cómo lo contáis también?
Hay una cosa curiosa en el libro que me lo recomendó la editora, que es yo hago un capítulo personal, que es una historia, y luego lo siguiente es un monólogo. Los monólogos ella me recomendó que yo los dejase escritos como yo los tengo escritos, tal cual, para contarlos en el Francotirarrock por las mañanas. O sea, lo que yo leo, lo que yo me aprendo, lo que yo me estudio, cómo sí. lo escribo para poder lanzarlo, así está escrito en el libro. Gramaticalmente está correcto, pero no está escrito poéticamente, está escrito como yo lo escribo para intentar lanzarlo y que tenga gracia. Y eso me pareció, vamos, a ella le pareció curioso y me pareció una gran idea. Y así está escrito, o sea que podrán ver que es la manera que yo tengo de escribir a diario, porque es difícil transmitir, claro, yo llevo muchos años transmitiendo con la voz, pero transmitir con las líneas, pues para que se entienda el chiste, para que llegue esa gracia que quieres darle, es un poco complejo, pero hay que valer para todo.
Claro.
Es que...
Alex, y además te iba a decir que es tu primer libro. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo está siendo también en estos meses de lanzamiento?
Pues es muy bonito. La verdad que es muy bonito porque es como... Joder. A ver, yo realmente la editorial, que ellos tienen el mérito de haberme perseguido para que yo escriba esto. Yo no tenía ninguna intención. Uh-huh. Y entonces yo empecé a ir al logopeda y me dijo la logopeda, tienes que hablar menos, que estás cargándote la voz. Y dije, pues escribo un libro. Pero yo hablo como sea, ¿sabes? No, pero ellos tuvieron el mérito de perseguirme un poco para que lo escribiera y es una cosa que yo no quería hacer porque no tenía nada, pensaba que no tenía nada que contar y desde luego no quería hacer un libro de monólogos, solo de monólogos. Entonces, cuando ya se me ocurrió una idea, creía que era una buena idea, que era contar la vida de un cómico en España, pues ahí sí que lo escribí. Entonces está siendo súper bonito el poder darte el libro a ti y mirándote a los ojos. Lo que yo no quería era intentar vender un ladrillo o una cosa que no tuviera nada de especial. Yo claro. lo que quería era vender algo. Entonces, para mí está resultando súper bonito porque, claro, estoy recibiendo críticas de gente que yo no conocía, de escritores. Uh-huh. A ver, de escritores. He recibido varias críticas de varios escritores muy buenas, pero muy buenas, que a mí me han flipado. Claro, yo no sé escribir, es la primera vez que escribo esto. Ya. Entonces, todo lo que me está aportando es bueno. Así que, joder, más contento no puedo estar.
Qué gratificante debe ser. Esta tarde te acompañará el escritor César Pérez Gellida en esa presentación que estamos hablando en la librería Oletum a las 7 de la tarde. ¿Sí? ¿Qué se van a encontrar los vallisoletanos que acudan?
Mira, se van a encontrar como... a mí me gusta que en las fiestas siempre haya música, pues se va a ver una banda que se llaman Los Motociclones, uh-huh. que van a estar tocando en la presentación, va a estar César Pérez Gellida, va a estar JJ Vaquero, y bueno, pues va a haber más gente por allí. Yo tampoco sé muy bien lo que va a pasar, pero que van a tener un conciertillo, un mini concierto, eso es fundamental. Aparte, soy el Francotirarrock, es una cosa que algo... la música, el rock, tiene mucho protagonismo también en el libro. Te cuento dónde estoy escribiendo y lo que estoy escuchando en cada capítulo. Uh-huh. Tiene un toque vallisoletano también en los sitios, obviamente. Pues lo que se van a encontrar es mucho humor, música y que espero que quepamos, porque Oletum es tampoco
sí, el espacio reducido.
Tampoco es el Zorrilla. Pero yo hace tanto que no voy, que yo lo trabajaba mucho cuando vivía allí en la universidad, pero hace tanto que no voy que claro, me han llamado para decirme, oye, para de convocar que no vamos a entrar. Pero he de decir que Oletum tiene dos plantas y en las dos plantas hay megafonía y lo que suceda en la planta de abajo cuando se llene, si se llena, oye, que lo mismo estoy lanzando las campanas al vuelo luego, ¿no? En los que estén en la planta de arriba se podrán escuchar la música y todo lo que digamos porque hay megafonía, podemos estar dentro de la librería sin pasar frío.
Pues ahí estaremos todos, los que entremos, por supuesto. Alex Clavero, muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a ti, gracias por darme voz.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Iscar te invita a una campaña prenavideña cargada de propuestas. 13 de diciembre, encuentro de coleccionistas de Nancy e inauguración del Belén del Museo Mariemma. Y concierto y Paradisi en el teatro a las 20 horas, a beneficio de la residencia Santa María de los Mártires. Agenda completa en viadeiscar.es. Iscar de puertas al mundo.
Bar Lucense, abierto todo el día para desayunos y brunch, picoteo y nuestro completo menú del día por 16,90. Y ahora todos los miércoles, cocido. Para acabar el día, menú de noches. 5 tapas por 14,50. Bar Lucense, Paseo de Zorrilla 86.
Y antes de llegar a la 1 menos 10 de la tarde, informo que en COPE Valladolid nos hemos quedado sin nuestra lotería. Se ha agotado, se han vendido ya toda la serie de ese mismo número, pero te recomiendo que acudas a la administración número 28, a la tienda de loterías Mi Boleto, en la calle Cigüeña número 11, porque allí vas a poder encontrar más números, no el de COPE Valladolid, que ya está agotado, se han vendido todos.
Hablar de lo que harías si el de la foto fuera yo. Cuando le decías que charlabas con Sofía, a mí también me mentías de que andabas con Lucía. Pero la verdad nunca te creí, nunca te creyó. Mentirosa desde cuando, cuando, quién sabe cuándo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos que circulen por las carreteras españolas van a deber llevar obligatoriamente la baliza luminosa V16 conectada, que se va a sustituir definitivamente a los triángulos de emergencia. Esta luz, que se coloca en el techo del vehículo sin necesidad de bajarse, permite señalizar una avería o accidente de manera inmediata y segura. Además, incorpora geolocalización y envía la posición del vehículo a la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Y si todavía no tienes esa baliza V16, debes ir a comprarla. Y uno de los puntos de venta aquí en Valladolid es Comercial Ulsa y queremos saber cómo están gestionando ese proceso de venta, porque seguramente ahora todo el mundo está ultimando esas compras de cara al 1 de enero de 2026. Para hablar de este asunto queremos saludar al responsable de Comercial Ulsa, Javier Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ramón. Pues aquí liados con las balizas y con el cierre final de año, que al final todo es lío. Pero bueno, estamos bien, gracias a Dios.
Pero es el tema estrella ahora de este mes de diciembre que acaba de empezar, las balizas V16 de cara a enero.
Sin lugar a dudas. Yo lo equipararía a la época de los triángulos cuando era necesario hace ya muchos años, a la época de las mascarillas en la época de pandemia, y ahora sin duda el artículo estrella, el más demandado, es la baliza V16, que como bien dices será obligatorio tener a partir del 1 de enero.
¿Qué niveles de venta está teniendo a estas alturas la baliza V16 entonces? ¿La gente está esperando al final?
Bueno, les ha habido previsores. Nosotros llevamos ya 2 meses vendiéndolas, suministrándolas. La verdad es que es un artículo complicado por el exceso de demanda y por la poca oferta. Nosotros lo que estamos haciendo es traer entregas programadas y todas las semanas recibimos. Mañana, por ejemplo, me entran 200. La semana que viene me entran 300. Sí que es cierto que todo lo que entra sale. Nosotros no hemos querido especular con este producto y siempre hemos puesto el mismo precio, que no me importa decirlo, 29,90 masiva, desde el primer día. Y tanto ahora que hay mucha demanda, como antes que había menos, como en enero para los más rezagados.
Claro.
Y yo recomendaría una cosa a los oyentes de COPE Valladolid.
Sí, por supuesto.
Y es que este tipo de productos lo compren en tiendas especializadas. He visto librerías, he visto tiendas de ultramarinos, he visto chinos, algunos también, muchos, ya, que venden este producto. Yo recomendaría ir a tiendas especializadas, a suministros industriales, por supuesto, como Comercial Ulsa, a empresas especializadas de recambios de automóvil. Yo creo que es ahí donde tenemos la certeza de comprar un producto homologado y, sobre todo, de evitar especulaciones de precio, ¿no?
Mira, hemos escuchado antes a la Dirección General de Tráfico y quiero recordarlo también en este espacio, porque no todas las balizas valen, hay que tener mucho cuidado que no te vendan una que el 1 de enero no te vaya a servir. Y es que, mira, para distinguirlas deben incluir un código de homologación como el LCOE o el IDAIDIA, o un email grabado, y el precio también es importante saber que, como bien has mencionado, suele oscilar entre los 30 a 40 euros. Mira, Comercial Ulsa nos lo has dicho abiertamente, son 29,99. Bueno, pues ese es el...
Masiva, 29,90 masiva, correcto.
Masiva. Sí. Hay dudas también en los clientes que acuden, os preguntan a vosotros.
Bueno, sí, efectivamente. Nosotros aquí en la tienda, en el Polígono San Cristóbal, tenemos a nuestros compañeros de tienda, que son 5 o 6 dependientes, y ellos informan y asesoran no solo en la baliza, sino en todos los productos que comercializamos.
Claro.
Al final, el valor añadido que damos nosotros, aparte del mero suministro, es primero tenerlo, que eso es importante, ¿eh? Porque dicen, ojo, es que las estoy viendo por ahí a 25, a 27, ya. ¿Pero las tienen? Pues no, la verdad es que no, por eso vengo aquí ya. Bueno, pero es que es tener un precio competitivo, es tenerlas en stock y es comprar un producto homologado. La gente, por supuesto, que pregunta, nosotros informamos y bueno, para eso estamos. Aquí Comercial Ulsa llevamos casi 50 años en Valladolid, nos debemos a los vallisoletanos y estamos para ayudarles en lo que podamos.
Uh-huh. Pese a las complicaciones también, Javier, porque como me lo has dicho, ¿no? Has pedido 200 en esta semana, por ejemplo. ¿No has pedido más
mañana
porque no existe ese stock que necesitáis, a lo mejor?
Bueno, vamos a ver. Esto es como todo. Al final tienes que traer un producto que lo que no vendas en diciembre, no lo va, lo que tengas en marzo, ah, ahí es un obsoleto, porque al final, claro, es ahora cuando hace falta. Entonces, hay que pedir, me encantaría tener la bola de cristal para decir, oye, tengo previsto vender 4.900, pues voy a pedir 4.900, no me va a sobrar ninguna y además voy a atender el 100% de las demandas de mis clientes. Nosotros al final, pues hombre, tenemos programas de gestión, previsión y calculamos que la venta pueden ser de 400 semanales y eso es más o menos lo que estamos trayendo.
Yeah.
Una cantidad que nos permita dar servicio y una cantidad que luego no nos sobre y tengamos que tirar.
Claro. Pero no hay problema entonces de oferta. Sí que tenéis margen para poder pedir más.
Sí que tenemos. Sí que tenemos, porque ya te digo que, ajá, cada semana nos entran y nosotros trabajamos a 2-3 semanas vista y en función de la previsión estamos pidiendo. Claro. Ojo, yo no me garantizo, y menos en directo, a decir, oye, voy a ser capaz de atenderlas si recibo 7.000, porque imagínate que mañana me llama un cliente y me dice, oye, es que necesito 1.500 balizas. Pues igual le tengo que decir que no, porque, claro, prefiero atender a 800 clientes o 700 que piden de una en una que a uno que pide 1.500, porque al final me debo a todos.
Claro.
Y al final hay que un poquito ser generosos y ser y bueno, pues y dar servicio, que es lo fundamental.
Me parece muy curioso lo que has dicho al inicio y tu primera declaración cuando has entrado aquí en COPE, Javier, uh-huh, que es que lo asemejas, por ejemplo, al tema de las mascarillas en pandemia, que todo el mundo que tenía que comprarlas...
Bueno, pues,
aquí, ahí estamos,
o el papel higiénico, ¿no? Los supermercados, bueno, que desapareció.
Es. Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
Pues es que es en realidad, al final esto es digno de estudio de mercado, ¿no? Bueno, al final estamos hablando de un producto estratégico que tiene una demanda puntual en un periodo de tiempo que es de difícil abastecimiento, es que se reúnen todos los condicionantes para hacer un estudio, y es muy similar al de las mascarillas,
yeah,
porque al inicio pues había una demanda enorme, no había stock.
Uh-huh.
Al final decían, jo, es que me están cobrando en una farmacia 4 euros y me está atracando. No, ojo, que igual no te está atracando, que es que igual está costando a 3,50 la mascarilla.
Claro.
Y es que al final... No es tan sencillo como parece.
Sí.
Yo creo que aquí no hay que especular, porque al final el JETA no tiene recorrido.
Yeah.
Y al final tienes que ir con un margen que es el lógico, no ni abusar, uh-huh, ni pecar
perder
de defecto.
Claro,
claro, exacto. Entonces
yeah,
hay que ser... Hay que ser buena persona como en todas las facetas de la vida. Ser buena persona y no abusar. Igual que no abusamos en un partido haciendo trampas, pues tampoco podemos abusar a la hora de comercializar nuestros productos. Es que eso es ley de humanidad,
sí,
digamos, ¿no? Eso es y esa es la política nuestra en Comercial Ulsa. Ser buena gente, ayudar y no abusar.
Porque, Javier, ya para terminar, ¿se prevé que cambie de precio esta baliza V16 según se acerque el 1 de enero?
Bueno, yo te puedo decir que hemos traído a las primeras que nos llegaron, que las traíamos directamente de Asia, venían a un precio más competitivo allá por octubre, noviembre. Ahora están viniendo más caras, pero yo he establecido el mismo precio, quizás ahora gano menos, pero creo que es más serio ir siempre con el mismo precio de cara.
Claro.
Están subiendo, ahora mismo están subiendo, sin lugar a dudas están subiendo. Pero a ver quién es el rico que espera febrero, que dicen, no, en febrero seguro que están a 15, por decirlo de alguna manera.
Ya,
claro, y si te paran en enero, es que, ¿sabes?
Nah, es jugar,
no sé, yo insistir en ir a tiendas especializadas, a suministros industriales como el nuestro, por supuesto, o a empresas de recambios de automóvil, que eso seguro que venden un producto homologado.
Eso es.
Que va a ser un precio lógico. Y que no panda el cúnico, como se suele decir, que al final habrá para todos.
Javier Gómez, de Comercial Ulsa, muchísimas gracias.
Un abrazo, Ramón, hasta luego.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
En pescadería, merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 9,50 euros. Y en carnicería, lechazo entero o medios con cabeza o asadura origen España, kilo, 20,70 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Lupa, apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy jueves 4 en Lupa, merluza de costa fresca del Cantábrico por solo 8,95 el kilo. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.